Mario quiere decir que frente a la sentencia no procede un recurso, pues el recurso de apelación, por ser un proceso de única instancia. Por lo tanto, solo procedería a lo sumo una solicitud de aclaración, implementación o adición, si se dan las causales que establece la normativa para ello. De modo tal que hoy, 21 de febrero del año 2024, siendo las 10 y 35 de la mañana, damos continuación a al desarrollo de la presente audiencia en la acción de protección al consumidor en el radicado identificado con el número 2023-046-540, expediente 2023-2005, en la demanda presentada por la señora Diana Ramos en contra del Banco Finandina. Se deja constancia, tal como se evidencia en el video de audio que se encuentra presente la señora Diana Ramos y la doctora Paola Longas, en nombre pues del Banco Finandina. En este sentido, procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones. Cuenta con competencia a esta sede al tenor del artículo 157 de la Ley 1480 del año 2011 para emitir la correspondiente sentencia que decide el asunto sometido a consideración de esta delegatura en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte que hay capacidad de las partes para acudir al litigio. No se evidencia alguna nulidad que deba ser declarada de oficio frente a la responsabilidad de que trata este asunto al tenor del artículo o de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1480 ya mencionada. Nos encontramos dentro del ámbito de una responsabilidad contractual cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válido, una omisión u acción que contraríe los mandatos contractuales, legales o los conexos al servicio prestado dada la actividad financiera de interés público por mandato constitucional, aquí encabeza la entidad financiera, un daño y un nexo de causalidad entre estos dos últimos elementos. Recuérdese asimismo que al encontrarnos de cara a una acción de protección al consumidor, esta debe verificarse no solamente por los elementos contractuales establecidos, en este caso en el contrato de apertura de crédito, sino también atendiendo a los lineamientos establecidos en el artículo 58 y 335 de la Constitución Política. Debe verificarse también el desarrollo y la aplicación de la Ley 1328 del año 2009 y la ya mencionada también 1480 del 2011 y demás normas concordantes reglamentarias que nutran esta relación contractual. De modo tal que frente a la controversia acá planteada, le corresponde a este despacho establecer si Banco Finandina es contractualmente responsable por la compra virtual no reconocida por la señora Diana Ramos, las compras realizadas el 18 de marzo del año 2023 por un valor de 2.178.172 pesos. Compras que fueron cargadas a su tarjeta de crédito terminadas en los números 1299. Compras que la señora Diana afirma no haber manifestado, lo cual, a la luz de lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda una consonancia con el ejercicio profesional de la actividad financiera y de las medidas tuitivas que a quien ejerce esa actividad corresponde desplegar, dado el interés público que la reviste. Para efectos de la resolución del citado problema jurídico, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda derivado 00, la relación contractual soporte de estas pretensiones objeto obedece a un contrato de apertura de crédito, el cual está definido como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso del dinero utilizado por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, ténganse en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, en los artículos 1401 en adelante, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como en el caso que nos ocupa. Ahora bien, hay que recordarse que de cara al estudio, este tipo de acciones de naturaleza especial y dado el interés público que demanda el servicio financiero, así como el ejercicio de esta acción, ambos escenarios provenientes de la Constitución, del artículo ya, de los artículos ya mencionados 78 y 335, debe analizarse las actuaciones de las partes con fundamento en esas regulaciones especiales de protección al consumidor, tales como el deber de información, atención y debida diligencia y la calidad en la prestación del bien o servicio ofrecido. En lo marco de lo establecido en los artículos 23, 24 de la ley 795 del 2003, en los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Particularmente el ejercicio profesional de su actividad le impone a la entidad financiera deberes de conformidad con el literal F del artículo 5 de la ley 1328, que constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas. Como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todo el momento de su relación contractual con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente a la actividad vigilada por esta superintendencia que cumpla con todos los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes a los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de ese servicio. No obstante, aunque no es, pues no es cierto, que la responsabilidad que se predica en la entidad financiera se analiza bajo la perspectiva de diligencia y profesionalismo que impone a aquellas en el ejercicio de su actividad. No lo es menos cierto que esta responsabilidad también puede desaparecer o verse disminuida o menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue o reconocimiento se persigue. Súmese a ello que, como lo sostiene la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en el pronunciamiento del 23 de diciembre del 2016, manifiesta que, atendiendo la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtienen los profesionales, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener la reserva de sus claves de acceso al portal transaccional y pues el respectivo producto con el que se instrumentaliza el vínculo. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro, o al uso del producto financiero y, digamos, el cargue de esas compras al mismo. Porque, pues, toda vez es el tarjetaviente el que tiene la custodia de la tarjeta, por medio de que se ha instrumentalizado la obligación. Entonces, en este orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento, a su vez, de las obligaciones propias del titular del producto o que sobre él recaiga la actuación o omisión culposa para que se haya determinado o logrado concretar el daño. Ahora bien, como quiera que en el plenario no obra una prueba siquiera sumaria que permita endilgarle alguna responsabilidad a la demandante por los hechos ocurridos, no se encuentra acreditado el incumplimiento de sus obligaciones financieras, pues si bien la entidad financiera manifestó en su respuesta del 23 de mayo del año 2023 que las operaciones efectuadas corresponden al hábito transaccional de la actora, ha derivado 8. Lo cierto es que no existe una prueba que acredite tal afirmación. Por el contrario, al revisar el log transaccional se evidencia que las operaciones objeto de litigio no se encuentran dentro de su hábito usual. ni por la frecuencia ni por el tipo de compras o servicios, toda vez que no se advierte la existencia de tres o más compras virtuales realizadas en menos de 7 minutos por montos iguales o superiores a los 2 millones de pesos. Ay, es más, llevaba 3 meses sin usarla y en el lapso de 14 meses solo presenta un uso de compra virtual en tiquetes aéreos, lo cual bajo ningún concepto podría catalogarse como habitual. Por tanto, en el marco del conocimiento del cliente, el banco no debió procesar dichas operaciones o por lo menos sujetar su curso a una verificación de titularidad dada la inusualidad de las operaciones, lo cual habría evitado que se causara el detrimento patrimonial del cual aquí se duele la actora y en el que ambas partes se vieron inmiscuidas. A su turno, la entidad financiera no cumplió con su carga de demostrar que la actora hubiera incurrido en un incumplimiento de las obligaciones de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales o alguna otra obligación a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia que fue citada de manera precedente. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante, ni tampoco el incumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que se encuentran en su cabeza, pues al indagársele sobre la existencia de mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presencial, adicionales a la validación de los números de la tarjeta de crédito, de la fecha de vencimiento, del código de verificación estático, en el interrogatorio de parte, la parte demandada manifestó la inexistencia de los mismos, incumpliendo así lo establecido en la parte 1 del título 2 del capítulo 1 de la circular básica jurídica, específicamente en el artículo 2.3.4.12.12, que establece como obligaciones específicas para tarjetas de débito y de crédito el establecimiento de mecanismos adicionales a los mencionados, inobservancia normativa que resulta inexcusable dada su calidad de profesional en el ejercicio de la actividad financiera. A su turno y respecto a la calidad y seguridad de los canales ofrecidos por el banco, se evidencia que en efecto en el día de los hechos la aplicación presentó anomalías en su funcionamiento, tal como lo manifestó la demandante y lo afirmó el funcionario del banco, que atendió la llamada por la cual se puso en conocimiento las operaciones que se estaba realizando con el producto de la demandante, funcionario que en la grabación en el segundo 29 afirma, efectivamente tenemos intermitencia, esto obra a derivado 23. Bajo este concepto, resulta evidente la responsabilidad contractual por parte del Banco Finandina, conforme se señala en la sentencia ya citada en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 23 de diciembre del año 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, que establece en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable en la entidad financiera precaverlo, y tal como se evidencia, pues, la tarjeta estaba en custodia de la señora Diana. Deviene de lo anterior que las excepciones presentadas por la pasiva, denominadas cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina, existencia en el plenario del consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva del demandante, incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante en la obligación de suministrar y actualizar su información y cumplimiento de los procedimientos para el bloqueo de medios y canales no están llamados a prosperar, todas las que se encuentran acreditados los elementos de responsabilidad civil contractual en cabeza del banco, de lo que se desprende la vulneración de los derechos de la demandante como consumidora financiera de recibir un producto y servicio en el que se despliegue la diligencia de un profesional del mercado y sobre el presunto incumplimiento contractual en cabeza de la demandante, es preciso indicar que el banco no logró probar siquiera sumariamente algún incumplimiento al clausulado del contrato de apertura de crédito. Por tanto, al carecer de sustento probatorio, no tiene la virtualidad de desestimar la responsabilidad ya descrita a lo largo de esta providencia en ese orden y acreditada la responsabilidad civil contractual de la entidad. En los términos antes expuestos, se condenará al Banco Finandina a abonar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia el valor de, de las compras realizadas el 18 de marzo del año 2023 por valor de 2.178.172 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, cuenta terminada en los números 1299, junto con los intereses generados y efectivamente pagados. Frente a los intereses moratorios, es preciso indicar que estos se generarán una vez vencido el término acá otorgado para la devolución de la suma objeto de condena. Finalmente, no se impondrá una condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas dentro del expediente al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Y conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de esta Superintendencia Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, las cuales, reitero, fueron cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina, existencia del plenario de consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva de la demandante, incumplimiento del demandante al deber de informar adecuadamente el producto que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante la obligación de suministrar y actualizar su información, y por último, cumplimiento de los procedimientos para el bloqueo y medios de canales por las consideraciones realizadas en esta providencia. Segundo, declarar la inexistencia de incumplimiento de la señora Diana Ramos, así como el incumplimiento de Finandina conforme a lo del Banco Finandina, conforme a lo expuesto de manera precedente. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Finandina en los términos de esta providencia de las transacciones no reconocidas efectuadas el 18 de marzo del año 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en los números 1299, titularidad de la demandante, por el valor de 2.178.172 pesos. Cuarto, condenar al Banco Finandina a que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a reintegrar los valores de la transacción no reconocida, de las transacciones, con cargo a la tarjeta ya mencionada, terminada en los números 1299, por el valor de los 2.178.172 pesos, junto con los intereses generados y pagados por la demandante y por ese concepto. Vencido dicho término, se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Quinto, negar las demás pretensiones. Y sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar incurrir en las sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del año 2011. Séptimo, no hay condena en costas y pues ya ejecutoría esta sentencia por secretaría, se ordena el archivo del expediente, notificó a las partes en estrados de esta decisión.